Sí, buenas tardes. Cotrapar, en verdad es que, ¿sí? Para aclarar, no soy de Cotrapar, soy funcionario de Cepar.
Mil perdones, Luis. ¿Qué cargo tenés en Cepar, Luis?
Yo fui, estaba como gerente logístico hasta el último día de que estuvo trabajando la empresa.
Uh-huh. Años de experiencia, Luis, me imagino.
25 años en planta, señor.
25 años, alguien que ha visto de todo, entonces.
Hemos visto épocas doradas, época difícil y la que nos toca hoy vivir muy mal, la verdad.
¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo podemos calificar a la situación de Acepar?
En verdad es incierta la situación en la que estamos, ¿verdad? Vinimos hace un año, estamos parados desde enero del 2018 al 5 de enero, fue el último día que estuvo en funcionamiento la planta. Desde ya está parado hasta hoy. Se buscó otras alternativas, tengo entendido, del administrador judicial, donde habían aparecido el grupo inversor chino, que tampoco fue la solución a nuestras necesidades de inversión, ¿verdad?, para que esto pueda volver a caminar, señor Alegre.
Uh-huh. ¿Y ustedes como funcionarios no reciben más su salario desde noviembre, si no estoy equivocado?
Desde noviembre empezaron los problemas. Hemos recibido a cuenta gota el salario de noviembre, ¿verdad? Y desde diciembre ya nada. Diciembre, enero, febrero. Y el aguinaldo también fue parcelado y hasta hoy no cubierto en su totalidad, ¿verdad? Estamos con un 70% prácticamente que no venían pagando en 10%, 5%. Que al final no le sirve al trabajador eso, ¿verdad? Es desesperante y acuciante esta situación.
Uh-huh. Es acuciante y tienen que ver ustedes los funcionarios. ¿Cuántos funcionarios tiene Acepar? ¿Cuántos empleados directos que están ahí en planta?
577 funcionarios de forma directa, ¿verdad? ¿Qué? Pero esto, señor Alegre, hay que ver la otra cara, que implica a muchos proveedores de caliza, proveedores de carbón, proveedores de insumos, repuestos. Y es la parte más sensible, que es la parte de los proveedores de carbón o de caliza, que son familias mucho más humildes que están recibiendo o estaban recibiendo beneficios cuando esta fábrica estaba trabajando.
Paraguay utiliza entre 6.000 a 7.000 toneladas de acero al mes y la industria nacional, sin Acepar en el escenario, apenas logra proveer hasta un 35% de ese consumo, dejando un 65% de las necesidades en manos de industrias extranjeras.
Es así, es así. Imagínense, si es un consumo promedio de prácticamente 9 a 10 mil toneladas al mes, si hacemos un promedio del año, ¿verdad? Uh-huh. Y Acepar estaba proveyendo prácticamente 4 mil a 5 mil toneladas al mes hasta el último día que estuvo trabajando. Uh-huh. El resto es importación, que es fuga de divisa prácticamente de nuestro país, ¿verdad?
Claro, porque en vez de hacer que Acepar funcione, que la platita que se paga por esa varilla quede acá, o lo que hace Acepar también, que son los otros productos que produce Acepar, discúlpame la ignorancia supina, ¿verdad? Y que es una pena de que Acepar hoy día no esté como un punto esencial de debate, porque si Acepar muere, o sea, Acepar va muriendo, no solamente 570 familias se van a quedar sin el sustento. Estamos hablando de miles de compatriotas de manera indirecta, o sea, directa los proveedores y de manera indirecta los sucesivos sostenedores del sistema de alimentación a tal tamaña industria, que se van a quedar sin fuentes de trabajo, generando un problema económico y social.
Es mucho más grave si uno se pone a analizar finamente, señora Alegre. Imagínese esa persona que trabaja como proveedor de carbón, el productor en sí que hoy, ¿a qué se está dedicando? Está pasiva que caiga en la delincuencia, inclusive. ¿Me entiende a qué me refiero?
Sí, claro, porque no tener trabajo, la marginalidad... No sé, o sea, la pobreza no es excusa o la falta de trabajo no es excusa para delinquir, pero no es menos cierto que las faltas de oportunidades de trabajo es una de las causas que son estudiadas como productoras de la inseguridad, de la delincuencia incluso.
Así mismo. Y nosotros creemos que esto debe ser reactivado. Esto, el gobierno tiene que dar un golpe de timón a esto que está pasando. y tomar de una vez por todas una determinación firme y volver de repente, no sé, a reestatizar esto. El gobierno tiene que tomar el toro por las astas, ¿verdad? Esto tiene que volver a ser intervenido por el Estado, porque las acciones hasta hoy están en manos del Estado paraguayo, no fueron entregadas a COSIPAR o a los compradores de aquel momento, ¿verdad?
Y no, pero y si estatizar sería una, o sea, ¿cuál es la alternativa a estatizar? Porque medio que el Estado no tiene tanta plata para invertir, creo que se necesitan 20 millones de dólares o algo así para que la planta comience a funcionar, y el Estado no va a tener eso, creo yo. ¿Cuál es otra opción, Luis? En tu opinión, funcionario, hace 25 años en ese par, viviste la época de oro y ahora estás viviendo esta época lamentable, como siempre, como funcionario de ese par. ¿Cuál es otra opción?
La otra opción sería buscar empresarios con capacidad, espalda financieramente ancha, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar, para que gente que pueda venir a invertir realmente, traer una buena cantidad de plata para que esto también pueda ser modernizado de alguna forma y que los costos de producción mismos vayan bajando con esas modernizaciones, ¿verdad? Y se produzcan más cantidad.
En cantidad, porque hasta ahora ACEPAR así que significa hambre, necesidades, un plato menos de comida en miles de familias paraguayas, o varios platos de comida menos en miles de familias paraguayas.
Hoy día yo aparte de ser funcionario de tantos años acá en la empresa, vivo acá en la ciudad de Villalles, y es lamentable la situación en que la ciudad misma está, ¿verdad? Esto repercute en toda la gente, desde el vendedor de yuyos, el que vende el pojaronizán para el tereré, el que vende la empanada, todos están resintiendo esto. Es una industria madre, como lo habías mencionado, que tiene como obreros muchas personas mayores ya, que tienen hijos también grandes y que dedican esa plata a sus hijos. Las empresas nuevas que van surgiendo de repente tienen jóvenes como empleados, que no tienen de repente el mismo destino, el dinero que de lo que hoy esta empresa madre sí tiene. Dedica a sus hijos, a los estudios, a crear otras oportunidades.
Otras oportunidades que no se dan, ¿no? Otras oportunidades que
están dando.
Y me imagino el silencio, cómo ha de doler el silencio de ACEPAR, ¿eh? El silencio, la soledad, que se esté destruyendo ese lugar.
Y es muy doloroso, señor Alegre, como le digo, esto hubo épocas doradas donde en época del Capitán Cubas, Ronald Sayas, habían quedado en caja 22 millones de dólares, en productos terminados y materias primas, 8 millones de dólares, haciendo, redondeando prácticamente 30 millones de dólares en caja. Eso te habla de que esto es rentable si uno administra bien. Acá uno necesita gente patriota, gente que venga, que quiera esto, que quiera al país. Y el patriota no solamente tiene que ser el político, empresarios, patriotas también.
¿En manos de quién finalmente está concesionada ACEPAR, Luis?
En manos del administrador judicial. Creo que él está viendo con el contralor y el gobierno central ya desde ahora, creo que se está inmiscuyendo en esto desde hace unos días, ¿verdad?
Perfecto.
Nosotros tenemos la esperanza de que el señor presidente mire esto. En promesa de campaña, él había dicho que sería un punto importante para su gobierno reactivar nuevamente a ACEPAR, y eso estamos esperando.
Perfecto, Luis, te agradecemos mucho, querido. Vamos a volver y volver a este tema. Tenemos que este tema ACEPAR tiene que ser una causa nacional, porque hay miles de familias. Estamos hablando de que estamos dejando de lado la independencia económica de nuestro país. Estamos dependiendo de un producto tan importante, de la importación de un producto tan importante para la construcción como el hierro, la varilla de hierro. Un abrazo, Luis.
Un placer, señor. Muchas gracias por la oportunidad.
Luis Silva, funcionario de más de 25 años de antigüedad de ACEPAR.